Muy bien, 19 minutos pasaron de las 10 de la mañana este lunes 12 de junio y a fines del mes pasado, la jueza de audiencia de juicio General Pico, María José Gianinetto, absolvió al cura José Miguel Padilla, de 68 años, del cargo de abuso sexual con acceso carnal agravado como delito continuado por el que estaba siendo juzgado. El debate se había llevado a cabo en el Tribunal de General Pico a lo largo de 7 jornadas en las cuales declararon más de 20 testigos. Recordemos de que la causa se inició en noviembre de 2019 a partir de una denuncia que tramitó el joven entrerriano Vicente Suárez, que fue parte de la congregación de frailes capuchinos Fraternidad de Belén, que Padilla dirigía en Intendente Alvear. Sobre este caso, sobre la absolución, sobre los detalles también de las audiencias y de los resultados y de todo el tema, vamos a hablar con Claudia Giacobbe. Ella es autora del libro La Verdad Los Hará Libres. Hemos hablado acá sobre el tema y ella conoce bien los detalles de los fundamentos también de la causa. Buen día, Claudia. Te saludamos Mariana Cornejo y Tamara Rodman desde Radio Nacional.
Hola Mariana, hola Tamara, hola audiencia de Radio Nacional. Gracias por llamar realmente.
Bueno, muchas gracias por atendernos también. En primer lugar, ¿cuál fue tu... ¿te sorprendió que haya sido absuelto Padilla?
Sí, fue muy fuerte porque creo que nadie creía que iba a ser absuelto. Por eso me habían preguntado... Ya saben, me habían dicho hacer notas y lo primero que dije, primero quiero leer la sentencia, porque es muy raro que la hayan absuelto. Bueno, la sentencia recién la subieron al sistema 6 días después, cuando generalmente se pone el mismo día o al día siguiente. Está bien, hubo un fin de semana largo también, ¿no? Sí. Así, pero digo, ¿por qué razón también, tardé tanto tiempo en, por lo menos, decir qué es lo que pienso del tema, ¿no? Son 54 páginas, es una sentencia muy larga, no es común que haya sentencias tan largas, y después de leerlas, la verdad que tengo dos análisis. Por un lado, una sentencia que no tiene perspectiva de género, y por el otro lado, es una sentencia que no tiene imparcialidad. Y te voy a decir, voy a intentar ser lo más sintética, sí. Pero vos imagínate que te voy a hablar de 54 páginas.
Sí, sí, sí. No. Pero ¿por qué, en primer lugar, por qué crees que no tiene perspectiva de género?
Porque ella da 3 pautas sobre los testimonios de Vicente para decir que se puede dudar de esos testimonios, que pueden no ser veraces. La primera pauta es que Vicente, después que sale de la Fraternidad de Belén, le manda algunos mails a Padilla pidiendo que lo reincorpore a la fraternidad. Entonces dice como si fue abusado, va a pedir que se lo reincorpore. Bueno, si vos tenés perspectiva de género, sabés quiénes han estado en esta situación de tanta simetría, bajo el poder absoluto de una persona que te decía quién eras, cómo mirar el mundo, etcétera, etcétera, es muy común que la persona se le caiga toda la estantería y necesita aferrarse de algo y vuelva con su victimario. El ejemplo más claro que tenemos nosotros es el de Carla Figueroa. Carla Figueroa fue abusada por Marcelo Tomaselli. Marcelo Tomaselli va a la cárcel porque se comprueba el abuso, fue violada, ¿no? Y después termina reconciliándose y casándose con Marcelo Tomaselli, y a los pocos días Marcelo Tomaselli la asesina de 11 puñaladas. Esto que se hizo tan mediático, en realidad pasa muchísimas veces. No es mediático nada más, yo traigo a colación este caso porque todo el mundo lo conoce. Es el síndrome de Estocolmo, digamos. Cualquier persona que conoce un poco de perspectiva de género sabe que esto es muy común. La segunda argumentación de la jueza José María Gianinetto para decir que es dudable, que se duda del testimonio, es que lo califica, según el testimonio de los, la declaración de los cuatro frailes que quedaron, como una persona conflictiva. Entonces, como...
A Vicente.
A Vicente, sí, sí. Da a entender que como es conflictivo y no lo dejaron volver a la comunidad, hay una especie de venganza por esto, ¿no? Porque no lo dejan volver.
O sea que, Claudia, no es solamente falta de perspectiva de género, sino que es exactamente lo opuesto y lo contrario, es el patriarcado hecho y derecho.
Sí, vos lo dijiste. Claro. Totalmente de acuerdo. Claro. Totalmente de acuerdo. Cuando en realidad Vicente mismo dice que él, cuando empieza a sufrir estos avances sexuales de Padilla, no puede ponerle nombre, no puede darse cuenta de lo que le pasa, pero sí empieza con pequeñas rebeldías. Entonces tiene pequeñas rebeldías como llegar tarde a la oración, como esto, como lo otro, ¿no? Entonces, lo que Genieto lee como algo a favor del cura y en contra de Vicente, cualquier persona con perspectiva de género lo leería como una reacción bastante común, recurrente entre las personas que son violadas y que no pueden darse cuenta de lo que les pasa o ponerle nombre a lo que le pasa. Entonces, eso, la verdad que, bueno, me pareció otro, el segundo argumento de la jueza, no, para mí, tiene que leerse de otra manera, hay como una valoración errónea de la prueba. El tercer argumento que da, no sé si el orden es este o es al revés, pero son los tres argumentos que da, es que Vicente tiene inconsistencia en las declaraciones que hizo en el 2019, cuando hizo la denuncia, ahora en el 2023, cuando tiene que volver a hacerla frente al abogado y todos, y la que da a los psicólogos de parte, a los peritos. En realidad, en esencia, no hay una inconsistencia. La esencia es la misma. Hay detalles que sí son inconsistentes. En una declaración dice que fue en enero, en otra dice que fue en febrero, en otra dice que fue en marzo. En una dice que se sentó en la cama, en otra dice que se sentó en una silla al lado de la cama. Pero esto, que la jueza lo ve como diciendo, este testimonio puede ser mentira por esta cuestión, también si tuviera perspectiva de género, si se hubiese interiorizado sobre lo que son estos procesos, y la jueza no es el primer juicio que hay, la primera persona que tiene que condenar o absolver por violación, es decir, la jueza sabe de esto, pero bueno, en este caso se lo olvidó. Bueno, si supiera, sabría que es común que haya esas lagunas, porque todos tenemos una memoria selectiva. Por suerte, para poder vivir bien, borramos las cosas que nos hacen daño. Bueno, obviamente, las personas que sufren este tipo de traumas borran lo que les pasó. Hay gente que puede volver a la memoria un trauma de esto después de 40 años, después de 50 años, digamos.
Ahora, Claudia...
Muere sin volver a tenerlo a la memoria. Bueno, Vicente lo trajo nuevamente a la memoria, con algunas inconsistencias en eso, en fechas, en lugares, si fue en una habitación no fue en otra, pero no es lo esencial. Entonces, uno se da cuenta de que acá falta perspectiva de género, definitivamente falta conocimiento de lo que son estos procesos. Y digo, la jueza no es la primera vez que tiene que fallar y analizar un caso de violación, ¿eh? No.
Ahora, vale. Claudia, discúlpame un cachito. Ahora, en términos de probatoria, justamente para... Se van presentando varias pruebas para terminar de dictar una sentencia. Si bien estas inconsistencias son mínimas, vos decías que en lo esencial no se puede decir que no hubo un abuso ahí o que no hubo una violación. ¿Por qué
¿Sabés quién lo dice? El psicólogo.
¿Y por qué se desestimó esa prueba entonces?
Bueno, ¿qué pasa con el psicólogo? Hay un psicólogo oficial que hace la pericia sobre Vicente y la defensa, Salamone, la defensa del cura, ponen una psicóloga de parte, que la consigue justamente uno de los de las personas que van a ser testimoniales, que van a dar un testimonio. También en los testimonios hay mucha imparcialidad, no hay imparcialidad. Bueno, pero te voy a responder primero lo que vos me decís. Entonces, lo que dice el psicólogo, la jueza lo desestima por el sistema utilizado y pondera demasiado bien el informe de la psicóloga que presenta Salamone, que es una psicóloga que es ultracatólica, que va con un medallón grande de un santo, cuando le hace el test, le hace, se basa nada más que en los test de Roger, y el otro psicólogo de la justicia se basa en otro sistema. Entonces la jueza lo que hace es desestimar el informe, o minimizar el informe, o no darle validez al informe del psicólogo Claudio Bugnone por el sistema que utiliza. Y utiliza como más de una caricia y media para hablar justamente de por qué desestima ese informe, y sí toma pie juntilla el informe de esta psicóloga que propone la defensa. La defensa, ¿no? Sí. De hecho, Claudio Bugnone llega a la conclusión de que el relato de Vicente es fiable, que no se hallaron indicios de motivación espuria falsa. Y la psicóloga llega a las mismas conclusiones en cuanto a la personalidad de Vicente, pero no en cuanto a la fiabilidad del testimonio.
Claro, lo que se dice es, digamos, de que realmente Vicente fue abusado, pero lo que no se puede comprobar sería que fue realmente Padilla el abusador. ¿Esta es el fundamento
o
qué?
No. No, la juez, la psicóloga dice que no se puede dar fiabilidad. No tengo acá, en este momento no tengo el fallo, mira, que no lo traje. No me acuerdo bien la palabra exacta, pero que no es fiable su discurso, su testimonio. El psicólogo que pone la justicia dice que sí, que es fiable, y que no se hallaron indicios de motivación espuria o falsa. Y entre esos dos informes, bueno, la jueza se queda con el informe que presenta la defensa de Padilla y descarta de alguna manera el informe del psicólogo que pone la justicia. ¿Y cómo hace para descartar uno y aprobar el otro? Porque dice que el sistema que utilizó Claudio Bugnone, el psicólogo, el licenciado Claudio Bugnone, que es el perito oficial, para hacer un informe, no es seguro, ni mucho menos, y el sistema que usó la psicóloga que pone Salamone, que son el test de Roger, sí es mucho más fiable. En ese sentido, descarta entonces el informe favorable a Vicente y toma el otro informe.
Ahora, Claudia...
Hay imparcialidad Sí.
Sí, digo, porque... Estas son las pruebas específicas de los peritajes psicológicos. Ahora bien, ¿qué pasa va pasando con el resto de las pruebas para tener un dictamen tan contrastante? Es decir, que de una acusación que iba de máxima termina en una absolución, ni siquiera en, por lo menos en agravantes, como para decir que le corresponde algún tipo de pena. La absolución total le dio. O sea, además de la condenatoria, bueno, o de dejar de lado el peritaje psicológico, ¿qué otras cosas más fue la jueza dejando en el camino para llegar a ese dictamen?
Bueno, también los testimonios. Hay cuatro testimonios de los cuatro frailes que quedaron de esos 14 que había en aquel momento. Había entre 12 y 14 en los 4 meses que estuvo Vicente en la fraternidad. De ellos quedaron nada más que 4. No estaban antes, como no se les había propuesto antes como prueba, y se les propuso en aquel momento, en el momento del juicio, la jueza los aceptó. Y bueno, obviamente estos 4 frailes hablan maravillas de su líder espiritual, y la jueza los toma como un testimonio que no fue, bueno, muy importante, pero muy importante a la hora de fallar. Y la verdad, que teniendo en cuenta que están en una fraternidad, en un instituto secular que tiene mucho sesgo de secta, ¿no? Es decir, un grupo cerrado, con pensamiento único, con prácticas estrictas, represivas, no se podría esperar que su testimonio tenga tanta validez, como dice Gianinetto, porque no tienen posibilidad de decir otra cosa.
Claro.
Porque es un sistema de pensamiento único, muy represivo, es su líder espiritual. Entonces, ¿qué dice Geminetto? Estos testimonios, digo, textualmente resultan de sumo interés y aportan valiosa información. La verdad, no sé por qué le da tanta importancia. Y otro testimonio que ella califica de suma importancia es de Martín Buteler, que vivió en el convento desde los 13 años. Bueno, Buteler justamente es quien le consigue la psicóloga de parte, quien, es un hombre muy allegado al cura, ¿no? Estuvo desde los 13 años. Yo no puedo entender cómo a los 13 años los dejan en el convento a los chicos, sinceramente, en estos lugares tan cerrados. Pero bueno, no puedo juzgarlo tampoco, ¿no? Me resulta difícil entender esto. Lo cierto es que Martín Buteler entra a los 13 años, se sale a los 18, pero será 3 años antes de que ingresara Vicente, si no lo conoce, no lo conoce, ¿no? Pero dice que su testimonio es de suma importancia, por supuesto, a favor del cura.
Y que fue descriptivo, porque no tiene nada que ver con el caso. O sea, descriptivo.
No tiene nada que ver. Pero defenestra y deja de lado los testimonios de Mariana García y su esposo, Eduardo Sánchez, porque, textualmente te lo leo, ni siquiera conocieron a Vicente cuando estuvo en el convento. Ahora, los testimonios de Martín Buteler, que se fue 3 años antes y no lo conoció, es de suma importancia. Los testimonios de Mariana García y de Eduardo Sánchez, que lo ayudaron a Vicente a venir a Pico, a hacer la denuncia, estuvieron con él, pero no lo conocieron cuando estuvo en el convento, eso no sirve. ¿Dónde está la imparcialidad de la jueza?
Claudia, y en está? ese sentido, pensando un poquito en fallos, retroactivamente me refiero, en fallos anteriores de Geminetto vinculados a este mismo tipo de problemática. En esa comparativa, ¿vos qué ves? ¿Que hay decisiones de último momento en este caso en particular o que responden ya a lo que la jueza históricamente ha hecho?
No, yo no puedo evaluarlo. Sí, la jueza ha sido conocida por un fallo contra un abogado en Payela, de Victorica, en donde no lo mandó a la cárcel, porque era su nieta, no lo mandó a la cárcel porque era una persona buena, de buena reputación en la sociedad. Eso, digamos, es el único fallo que a mí se me viene a la mente, y la verdad no he tenido tiempo de ponerme a investigar otros fallos. La verdad que no sé. Y también la otra cuestión que me pareció de mucha parcialidad, a mí me da vergüenza este fallo, me da vergüenza ajena, digo, no puede ser que la jueza haya escrito este fallo. Es como deja de lado y defenestra el testimonio de Liliana Rodríguez, que es la psicóloga de Vicente. ¿Y cuál es el motivo? Que lo trató durante tanto tiempo, pero vía remota. Pero sí, es lo más normal que hoy por hoy se hagan consultas vía remota, inclusive tratamientos vía remota, ¿no? Entonces digo, es un fallo que para mí le falta perspectiva de género. Yo no soy abogada, no soy psicóloga, pero creo que cualquier persona que lo lee se da cuenta. Está bien, yo me he puesto a investigar mucho sobre el tema, ¿no? Pero te digo que es un fallo que además no tiene la imparcialidad que necesita cualquier fallo. Por la forma en que valora las huellas de la enunciación del discurso, lo permiten ver, ¿no? La forma en que valora los testimonios, que para mí son de lo más irrelevante. Los cuatro frailes y Buteler no pueden decir otra cosa diferente a lo que dijeron, porque no sabe entonces la jueza lo que es estar dentro de un espacio así de pensamiento único, cerrado y muy verticalista. Pero ella lo pondera de una manera eximia. Y defenestra testimonios como el de Liliana Rodríguez, que es una psicóloga que está en la red de sobrevivientes, que sabe mucho del tema, porque no están solamente con Vicente, hay más de 200 personas, de 200 sobrevivientes y víctimas, porque algunos no llegan a ser sobrevivientes en la red, es decir, conoce un montón de... ese no sirve. ¿Por qué? Porque era vía remota.
Claro, pero, Claudia...
Me parece que eso demuestra que realmente no es una jueza imparcial, ¿no?
Claudia, ¿y pudiste hablar después con Valentín sobre...?
Con Vicente, no.
Vicente, perdón. Porque,
no, por una cuestión de... Le mandé un fuerte abrazo, que lo estaba acompañando, que yo le creo nada más. Bueno, me agradeció. Pero vos sabes que yo creo que es muy importante el respeto en esto. Cuando él necesita hablar, seguramente va a hablar. Yo creo que más allá de una jueza que no puede tener imparcialidad, que no tiene perspectiva, que además, si vos lees el fallo, yo no digo que el fallo es público generalmente, o dónde encontrarlo, aunque el fallo es público, lo saqué de internet como cualquier persona, porque es vergonzoso la morbosidad con lo que describe lo que dijo Vicente. Digo, yo no sé si voy a hacer una denuncia por abuso sexual después de que, para que esto salga publicado así. Decir que la inmensa mayoría de la gente no tiene ni la menor idea cómo llegar a ese fallo.
Pero sí, fallo, sí, sí, igual siempre los fallos son públicos después de la condena, absolución en este caso. ¿Sabés
pero
cómo sigue después de
con
esto?
Con la que describe, eso sí. Es decir, hay un ensañamiento. Si vos lees las 54 páginas...
Sí, sí, están todos los detalles.
El análisis del discurso, viste, vos decís, ¿qué hace? Hay como un ensañamiento, ¿no? No, la verdad que a mí me dio... vergüenza ajena, y digo, hay mucha gente en la justicia pampeana que realmente está trabajando muchísimo para poder desentrañar este tipo de delitos tan complejos. Bueno, para mí la jueza Gianinetto, ella habla por su fallo, y su fallo no habla de ni de imparcialidad ni de perspectiva de género, ¿no?
Claudia, y por lo que has escuchado... ahí en General Pico, ¿sabés cómo sigue? ¿Si la Fiscalía va a hacer algún tipo de presentación? ¿Si los defensores oficiales también? ¿Se habló de eso?
La semana pasada estaban preparando la apelación. Sí. Creo que hoy la tenían que presentar, creo. Consultar. Estaba preparando la apelación porque me dijo, tampoco... A ver, en estos casos... yo intento no meterme demasiado en las cuestiones de la justicia, lo mínimo posible, porque, bueno, podés embarrarla, ¿no? Uh-huh. Pero sé que era por errónea valoración de la prueba, es lo que dijo, que a mí realmente me parece que es súper errónea la valoración de la prueba, totalmente de acuerdo. Y eso es lo que la jueza pone en el fallo. Después, lo que pasó en todo el juicio, la verdad que uno lo desconoce, Y yo sí sé que el presidente estaba muy contento porque había sorteado todas las preguntas de la defensa bien. Bueno, como que había declarado por más de 4 horas. Liliana Rodríguez también había declarado como 2 horas y media, 3. Había explicado muy bien cómo eran los procesos psicológicos, que todo lo que ocurría en las víctimas de abuso. Es lo que uno sabe, ¿no?
Claro.
Sin embargo... bueno, no, no alcanzó.
Bien.
Pero bueno, veremos en las... Espero que se acepte la apelación, porque bueno, vos sabés que por ahí hay cuestiones formales que hacen que no se acepte, y que sea revisado el fallo, ¿no? Porque queda mal la justicia pampeana, Yo entiendo que más allá de que se revierta o no se revierta el fallo, hay cosas que han prendido en un montón de gente. A mí, la verdad, me han llamado varios sobre víctimas o sobrevivientes. Y digo, bueno, bien vale la pena todo, pero sería bueno que la justicia pampeana esté a la altura de cómo estas cosas van cambiando. Yo me acuerdo que hace 15 años o 12 años por ahí publicaba unos fallos del juez Hernández que decían que los golpes en las piernas en una violación eran normales y que el uso de un arma era un atenuante en la pena porque evitaba dolor en la violación. Y esto estaba en la justicia y nadie le había parecido extraño. Bueno, se hizo público, la verdad que en ese momento hubo mucha difusión. Entonces yo digo, yo creo que con este fallo va a pasar lo mismo. Dentro de unos años o en algún momento, o sea, decir, no puede ser que esto se haya aceptado en la justicia. Porque creo que vamos a avanzar en entender algunos procesos muy complejos y que tienen que ver con relaciones de asimetría muy fuerte, de dominación, de manipulación psicológica, de mucha vulnerabilidad de la víctima. Pero bueno, me parece que a la jueza todavía le falta algún conocimiento sobre esto.
Tal cual. Muchísimas gracias, Claudia, por este contacto con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes, chicos. Abrazo fuerte.
Muchas gracias. Bueno, quien pasaba es Claudia Giacobbe, autora del libro La Verdad Los Hará Libre. Estuvo siguiendo de cerca todo lo que es el juicio contra el cura José Miguel Padilla, que durante la última semana de mayo fue absuelto del cargo de abuso sexual en una denuncia, como ya veníamos mencionándola, que hizo Vicente Suárez Wollert en noviembre de 2019, por los hechos, por los abusos que él denuncia, que sucedieron entre diciembre de 2015 y junio de 2016 en Intendente Alvear, en una congregación que estaba. Y bueno, como mencionaba recién Claudia, que muy amablemente nos dio detalles de lo que ella leyó en los fundamentos de la jueza María José Gianinetto, en donde ella, según lo que dice Claudia, falta perspectiva de género en el fallo, y también de que la jueza no es imparcial en esta cuestión de, como ella decía, decidir qué testimonios son válidos y cuáles no con respecto a este caso de abuso sexual.
Estás escuchando AM730 y FM95.9, la radio pública en La Pampa.
Serpiente, principio es final.